Queridos polizones, querido Guille, bienvenidos un día más a este programa. Somos el Camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina, y esto que estáis viendo barra escuchando es un miniciencia, ¿verdad, Guille?
Sí, es un miniciencia improvisado un poco porque teníamos otro, como he dicho, al entrar en el directo.
Que será para la semana que viene.
Que se queda para la semana que viene, porque lo que está escrito se aprovecha, esto es como lo que está hecho, se aprovecha siempre, pero es verdad que... Hubo una noticia y hemos tenido que hablar de ella, así que vamos con ello porque la verdad ha levantado mucho polvo y ha sido como, oh Dios mío, vamos a morir. Entonces,
Exacto.
Vamos a relajarnos un poco y a escucharlo.
Entonces, bueno, el título que he puesto al stream de hoy es cómo los medios crean pánico innecesario en temas de ciencia y nos dice Lotnat que en todos los temas. Toda la razón. Toda la razón.
Mayormente sí.
Es algo que están, bueno, es una tendencia que está ocurriendo en los últimos años cada vez más, y es que es horrible porque uno ya no sabe, o sea, realmente yo no quiero pinchar en ninguna noticia porque digo, es todo mentira, ¿no? El cuento de Pedro y el lobo.
Sí, ya no sabes si realmente poco de que hay que leérselo todo.
Exacto,
la todo. Clave es leérselo todo y comparar siempre.
Pero no tanto incluso dentro de la noticia, como veremos, esta es la noticia que a mí me ha mandado Guille, que está en La Vanguardia, dice está titulada como COVID-19, o sea, en el grupo de COVID-19 noticias, ¿no? Un laboratorio chino, pues ahora lo analizamos, ¿vale? Yo leo y ahora analizamos.
Lee el titular literal.
Un laboratorio chino crea una cepa mutante de COVID-19. El 100% de ratones del estudio muere sorprendentemente rápido. Vale.
Sorprendentemente, entre comillas, lo ponen, ¿vale?
Dice, el estudio es el primero en reportar una tasa de mortalidad del 100% en ratones por un virus, ahora sí, relacionado con el COVID-19. Vale.
Ya vamos viéndolo.
Vamos a analizar el titular. Este titular no es exclusivo de La Vanguardia. Lo he encontrado en un montón de sitios. Tú lo buscas en Google y está en todas partes más o menos igual, ¿eh? Arriba, abajo. Tampoco he encontrado la noticia en medios como más tipo científicos, como por ejemplo en Sync. Ni la han tocado porque ahora os contaremos por qué, ¿vale? Claro. Entonces, primero...
Importante. Esto hemos puesto ejemplo a La Vanguardia porque es el que me pasaron a mí, ¿vale? Me
pasó por eso, que está en todas partes igual.
No es porque sea contexto con este periódico, ¿vale? Lo decimos por eso. Y curiosa la foto porque la foto es de archivo de 2017, o sea, de un laboratorio de Wuhan, pero que quiere decir que es antigua de narices, no viene a los cuentos.
Exacto. O sea. Y es que este artículo ha sido escrito esta semana, el 17 de enero, ¿vale? Y el preprint lo tenemos, ahora lo veremos, ahora os contamos, ¿vale? Básicamente, aquí lo que dicen es que un laboratorio chino, parece ser que es importante recalcar que es en China. ¿Vale? O sea, entiendo que recalques quizá cuando algo ocurre en España, porque es tu país y a lo mejor sí que quieres poner de manifiesto que esos impuestos se están utilizando para algo, ¿no?, relacionado con la ciencia, pero muchas veces si esto hubiera pasado en Estados Unidos o en Alemania, a lo mejor no lo hubieran dicho tanto, por lo menos no en el titular, ¿vale? Esto ya es cuestión de gustos, pero a mí me ha parecido un poco como rizar el rizo, ¿vale?
Ya, es como, qué curioso, ¿eh? Anda, otra vez, los chinos, otra vez,
Es para alimentar un poco el pánico, o sea,
Este. Es que hay que entender eso, porque cuando se hace aquí en España o porque se ha gastado muchas veces por el propio orgullo de mirad lo que somos capaces de...
Claro, o sea, a ver, yo entiendo que sí, pero bueno, me ha parecido, o sea, no es un punto muy importante, es lo de menos, de hecho, pero en toda esta historia es lo de menos, ¿vale?
Es lo de menos.
Bueno, lo que han dicho es que crean una cepa mutante de COVID-19. Vamos a ver. Esta cepa no ha sido creada. En el sentido de no ha habido una persona que ha creado una cepa y menos de COVID-19. Primero, COVID-19 no es un virus. COVID-19 es una enfermedad, ¿vale? El virus es SARS-CoV-2.
Entonces, es como el catarro y el rinovirus. Por poner un ejemplo más sencillo.
Vale, o sea, no se puede crear... entiendo un poco que es para que la gente lo entienda, pero bueno. Pero es que el segundo punto es que, bueno, primero, no está creada. Ahora veremos el experimento. Y segundo, no es de COVID. O sea, no es de SARS-CoV-2. Es de otro virus de la familia de los coronavirus que está relacionado con el COVID, pero que no es el COVID.
Claro.
En plan, what the fuck.
Es que los virus tienen familia, igual que hablamos de la familia de las pináceas o lo que sea. Exacto. Los virus les pasa algo parecido. Entonces, esto lo que me llama mucha atención, por ejemplo, en la parte final de la noticia, ahora cuando entremos a hablar, pero al final me gusta cómo dice, expertos como François Bayou de la Universidad College London y doctor Jenani Glinsky de Stanford han criticado duramente el estudio. Es decir, rematan con un argumento de autoridad de gente...
Que tú no sabes quién
Stanford,
es.
¿No? O sea, pero tú no le conoces. Pero dice, está en Stanford. Este señor algo sabrá. ¿no? En plan, y hay una declaración que dice, es una locura, esta locura debe detenerse antes de que sea demasiado tarde. La frase más peliculera que vais a oír.
Un poco sí, ¿no?
Es como muy como, vamos a palmar, estamos perdiditos.
Es que
pues esto total. Sería un poco eso, entonces.
Exacto, exacto. Entonces, todo, ¿eh? Bueno, la noticia mucho más no la vamos a leer. Sí que hablan del virus que se llama GX/P2V, ¿vale? Sí. Pero bueno, tampoco explican mucho. Hablan un poco de la tasa de mortalidad, que la cepa es mutante, pero dice una cepa mutante de COVID-19 completamente inventado. Y luego pues y hablan, bueno, un poco de las vacunas y no sé qué, ¿vale?
Sí, bueno, y hablan de que los ratones mueren en 8 días con daños masivos en vale. Todo el órgano, el cerebro, pulmones, todo. Mal.
Ok, todo entonces, mal. ¿Qué virus es el que trata en realidad este estudio y esta noticia? Tengo aquí el preprint, ¿vale? El preprint, esto no está publicado, esto es importante que lo sepáis. Esta noticia, este paper, este estudio todavía no está publicado. Está esperando a que la gente lo revise, los expertos lo revisen y se publique, ¿vale? Pero está en BioArchive, que es una zona donde tú puedes mandar tus preprints, que esto está pues muy viral desde que llegó el COVID, porque sí que era útil. A no tener que esperar a que lo revisasen para poder ver resultados que podrían ser muy importantes a la hora de luchar contra la pandemia, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente ellos dicen que es una infección letal de ratones transgénicos, ¿vale? Humanizados con una proteína específica por un SARS-CoV-2 related. O sea, un virus relacionado con el SARS-CoV-2, pues eso, lo que dice Guille, es el primo, que de hecho es un coronavirus de pangolín. Y es
el el pangolín, dirían algunos. Eso también se ha visto en alguna noticia, lo de que mencionaban lo del pangolín como veis.
También el pangolín. Bueno, claro,
los
pero,
malos, sí. ¿No? Están los chinos y los pangolines.
Vale. Entonces, no estamos diciendo que esto sea. No. O sea, que vayamos a morir todos, ni que no necesite un poco de atención, pero lo que no tiene sentido es llamar la atención como en plan 100% de mortalidad en ratones, vamos a morir todos, esto es el fin del mundo, bla, bla, bla. O sea, una locura, una auténtica locura, ¿vale? Entonces, el virus es este, GX/P2V, y la mutación que los sitios dicen que han creado, esperaos ahora porque es que esto tiene telita marinerita, que se llama short 3' UTR, ¿vale? Que simplemente una mutación de una zona que ni siquiera se traduce, es decir, ni siquiera se convierte en proteína. Pero bueno, entonces, ¿esto cómo va? Esto va a raíz de que en estos laboratorios, de hecho, hay unas, tengo aquí abierto el PubMed, de que tú buscas este virus, el GX/P2V, y te salen un total de 17 resultados. Es decir, este virus no es nuevo, se aisló por primera vez en 2020 y se han publicado hasta ahora 17 resultados, y si este paper, este estudio se publica, serían 18, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer cuando tú trabajas con virus es una cosa bastante interesante, y es que para mantener vivos los virus tienes que mantener unas células a las que infecten, ¿vale? Entonces, normalmente se ponen cultivos celulares, que son unas botellitas con líquido o unas placas de Petri con líquido, y tú vas poniendo ahí pues, tu virus. Ese virus va infectando las células, el ciclo de los virus es que infecta, hace un hijack de la célula y luego, pues en la mayoría de las veces, es lítico, es decir, la célula explota, salen los nuevos virus, infectan otra célula, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué pasa? Que se acaban las células, y los científicos lo que hacen es que pasan unos mililitros de esos virus a la siguiente placa y se van haciendo así. ¿Vale? O sea, se va haciendo pues de placa en placa, se llaman pases. Un pase, segundo pase, tercer pase. Bueno, pues estos científicos, lo que se hizo en su momento es que tú vas aislando copias de los virus en distintos puntos de los pases. ¿Qué pasa? Que cuando Guille, cuando un virus se va multiplicando, pues obviamente salen mutaciones, ¿no?
Exacto. Con los microorganismos suele ocurrir esto, que cuanto más generaciones vas dando lugar, más probabilidad de mutación va a surgir. O sea, esto es como, no salen clónicos. Entonces, al final es posible que alguno genere una mutación que pueda ser interesante, pueda ser perjudicial, como este caso, ¿no? Que dicen que es más letal o tal. O sea, pero no se crea directamente. No estás haciendo una actividad dirigida de exposición a algún factor de presión que es lo que instiga a esta mejora o a esta mutación en general. Puede ser a mejor o peor. Porque depende de si busca supervivencia o es una mutación al azar. En este caso parece una mutación aleatoria a base de, pues, lo que dice Laura, ¿no? De
muchas copias y ya está.
De muchas, ¿vale?, copias y repitiendo esos pases.
Vale, entonces...
Por cierto, me gusta, buen raticida, eso sí, ese día lo empiezan a vender.
He dicho hijack, que es una palabra que no todo, sí, el mundo entenderá, perdona, sí, hackea la célula, es decir, hackea, secuestra la célula, para es un parásito intracelular, el virus, entonces al fin y al cabo, cuando entra en una célula, secuestra los procesos celulares para hacer lo que él quiere, ¿vale? Pues simplemente, claro, utiliza tus máquinas, como si alguien viene a tu, claro, casa, porque... y se pone a usar tu baño, pues...
Claro, es la diferencia. En tu cuando cultivas bacterias o hongos microscópicos, usas un medio,
claro,
pues una gelatina con nutrientes y tal, y las bacterias sobreviven. Y luego tú haces más medios, más placas o medio líquido, y tú vas reinfectando esos medios. Pero los virus, como para que se multipliquen y sobrevivan, necesitan
células,
organismo vivo, células, pues hay que hacer como unos, bueno, unos,
sí,
cultivos,
uno,
sí,
unos cultivos,
unas alfombras
de células,
de,
¿sí?,
células que tú pones, no usas animales ni seres vivos, usas células, cultivos, que ellos necesitan para esto. O sea, lo que cultivas son otras células para usarlas de objetivo, uh-huh, para estos virus.
Exacto.
Y así vas haciéndolo.
Claro.
Es algo normal.
Sí, 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 esto es lo normal.
Nada raro ni...
Y entonces, como decíamos, es normal que cuando tú quieres estudiar unos virus que pueden tener un riesgo alto para los humanos, porque claramente si el SARS-CoV-2 pudo pasar a humanos a raíz de, pues, o pangolín o murciélagos o lo que fuera, realmente hay riesgo de ¿cómo se dice?
De zoonosis.
Zoonosis, ¿vale? Hay riesgo de zoonosis. Entonces, a mí me parece bien que este tipo de virus se estén controlando y se estén estudiando, porque si sabemos cosas de antemano, si en algún momento puede ocurrir algo, pues esa información que tenemos. Vale, entonces, ¿qué pasa con este GP? G, perdón, G, es que tiene una, es que ¿por qué no le han puesto un nombre normal? Pero bueno, GX/P2V, que básicamente ellos iban aislando, pues, algunas copias de estos virus según estos traspasos que ellos iban haciendo en las células, y luego los secuenciaban. Y entonces, de estas secuencias, ellos encontraron algunas mutaciones. Es como, pues nada, chico, tú te estás multiplicando, cometes algunos errores, y algunos de estos errores, pues ellos simplemente los detectaron, entre comillas, y esto se almacenó y dijeron, bueno, pues ya seguiremos estudiando. Pues cuando venga el siguiente PhD, el siguiente estudiante de doctorado, o cuando nos vuelvan a dar dinero para seguir estudiando. O seguimos, yo no sé cómo están de dinero aquí. Esto es lo hicieron en Beijing, ¿vale? En el centro, lo tengo aquí puesto, en el...
Es Wuhan, no tiene nada que ver.
Esto es el Centro Avanzado de Innovación de Beijing para Ingeniería y Ciencia de Materiales en el Life Science and Technology University of Chemical Technology. O sea, realmente es una universidad en Beijing.
Que no tiene nada que ver con el laboratorio de Wuhan, uh-huh, ni la foto que aparece de este es el, claro, laboratorio de Wuhan. Nada, no tiene nada que ver, de nuevo, ni siquiera está en el mismo sitio.
Son otra gente, otros señores, ¿vale? Que luego a lo mejor tiene una organización secreta tipo James Bond y están todos ahí, pero bueno, en principio no, ¿vale? En principio son otros señores que estaban estudiando otros virus, primos, coronavirus, para ver qué pasaba. Entonces, aíslan esta cepa, la secuencian y ven que tiene una parte más corta. Por eso la mutación en este caso la llaman short 3' UTR, ¿vale? Que es simplemente una zona de su genoma, es un pelín más corta. Y entonces se ponen a hacer test de infectividad y de letalidad. Y ven que es súper letal, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente ellos lo que han hecho ha sido buscar un virus que piensan que hay peligro de traspaso de personas a humanos, analizan posibles cepas que han surgido en el laboratorio simplemente por pasar de un lado a otro. Es decir, que esto es una mutación que ha ocurrido de manera natural. Ellos no han hecho modificación genética de ningún tipo, ningún virus se ha creado, no tenemos la capacidad de crear un virus... porque sería demasiado complicado, ¿vale? No tenemos tanta capacidad de predicción y simplemente han aislado una cepa y han visto que es mortal. Entonces, este es el estudio. Básicamente hacen un estudio, cogen los ratones, los sacan, les dice, vale, este ratón que estaba humanizado, eso sí es verdad, porque están hechos para que puedan ser infectados por coronavirus, porque si no, no se puede, ¿sabes?
Lo humanizado quiere decir que tiene unas proteínas de superficie en su célula que dice... Si encuentra el virus,
te unes
busca
aquí
esta proteína para unirse a la célula y infectarla. Entonces, el ratón de base, si no la tiene, lo que haces, uh-huh, con esto es que seguro la tenga. Traducción, seguro se va a infectar. ¿Ok? Entonces,
claro. De esta manera,
hay que verlo con eso, con el que informa, porque dice, claro, ratones humanizados, son como nosotros, y palman seguro, nosotros también, perdiditos. Pero
claro,
seguimos con el perdidito.
Claro, pero primero, esto no se ha dado en la naturaleza. Una muy buena pregunta que está haciendo Jordi es, ¿se puede saber si esta mutación que ha dado lugar a esa cepa es más probable que otras mutaciones? Pues podría serlo, ¿vale? Podría serlo, lo que pasa que esta cepa no se ha dado de manera natural en seres vivos, se ha dado en lo que sería en una placa de Petri. Esa placa de Petri no tiene sistema inmunitario, no tiene ningún tipo de freno, por decirlo de alguna manera, y siempre le iban dando comida. Entonces, claro, ese virus no necesita estar frenado. Un virus en la naturaleza es algo bastante interesante porque necesita tener un balance, ¿verdad, Guille? Porque si matas demasiado rápido, no llegas a más lugares.
Si tú, claro, exacto, un virus necesita que su huésped sobreviva el tiempo suficiente para que pueda expandir el virus. O sea, uh-huh, si tú un virus llega y ¡pum!, como pasa, luego veremos en el programa de James Bond, ¿no? Pero si un virus es, te toca y te mueres, pues uh-huh, ese virus es el peor virus de la historia, porque el virus no puede escapar. Se acaba de encerrar en una jaula que es un huésped, me da igual animal o humano, y se va a morir ahí, no va a poder extenderse. El virus lo que uh-huh quiere es que tú seas infectivo. O sea, como el catarro es perfecto. ¿Por qué? Porque infecta mucho,
pero no,
no te mata y puedes infectar a mucha más gente. Entonces,
claro.
Es su idea.
O sea, entonces, esta mutación, claro que podría darse de manera natural, como todas las mutaciones. Al fin y al cabo estamos hablando de que son cambios, errores en la replicación que pueden darse. Y entonces, si esos errores hacen que este virus se replique mucho más rápido, pues obviamente puede darse. Pero ¿qué ocurre? Es que en la naturaleza, como te digo, los bichos a los que infectaría tendrían un sistema inmunitario, tendrían un tipo de infección que no es pasar mililitros de una placa de Petri a la siguiente, lo que hace que la manera de funcionar y la presión selectiva que va a tener este virus en la naturaleza es completamente distinta a la presión selectiva que han obtenido estos científicos simplemente cultivando el virus, ¿vale? No han hecho modificación genética. Yo lo voy repitiendo porque como sé que va entrando gente nueva,
sí,
es para
sí,
que no
bien,
haya
eso,
miedo,
eso,
¿vale?
Eso está bien, está
para
bien.
Que no vaya, para que no vaya habiendo miedo. Entonces,
no hay que es lo importante es para los que vayan entrando, si entra más tarde gente o eso, no hay que, no va a pasar nada. O sea, es más posible que nos pase otra cosa por el virus de la gripe que
exacto.
Por esto.
Los o sea, expertos dicen que efectivamente el virus de la gripe es de los más peligrosos, ¿no? Porque está como bastante extendido, puede tener algunas mutaciones que fácilmente se pueden convertir en bastante graves y hay picos de temporadas que son más graves que otras, ¿no? Con el virus de la gripe. Pero en este caso, yo no creo que sea algo de lo que preocuparse. Yo, de hecho, creo, en contra de esos científicos que dicen en esta noticia que se han puesto las manos a la cabeza, yo creo que esto sí que es una pregunta que cabría hacerse. Quiero decir, si a ti te dan dinero para estudiar coronavirus, que no son el COVID, ¿vale? Que no son el SARS-CoV-2, que son similares, y tú ves que se están produciendo ciertas mutaciones, quieres analizar cuál es el efecto realmente en la tasa de infección y en la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque quieres realmente averiguar molecularmente lo que está pasando. Si tú entiendes cómo infecta un virus y cómo mata y cómo tal, en realidad a la hora de que pase algo tienes muchas más ideas para poder intentar frenarlo. Entonces a mí me parecen preguntas lícitas como investigadores. Realmente no sé si es la mejor manera de hacerlo, no soy experta en virus, pero así, a mí sí que me parece interesante ver que si tú tienes distintas mutaciones, intentar averiguar cuál es el método de acción, de entrada en la célula, de cómo reacciona el sistema inmunitario. También dicen en el paper que es bastante probable que los anticuerpos generados por las vacunas también puedan servir para luchar ligeramente este otro virus, ¿vale? Que se llama, os lo voy a volver a poner aquí,
GX,
es que telita marina, que le pones. El
no,
virus de este, el pangolin virus de este.
GX/P2V. Sí, a ver, una de las cosas que yo estaba leyendo más noticias para ver quién se equivocaba más, un poco buscando los medios, había uno que hablaba que decía, no, es que los medios, esto es lo que hay, plantea un desafío a la bioética, porque claro, ¿con qué objetivo se crea algo tan letal? Muchos expertos, comillas enormes, están hablando del qué supone en la bioética crear algo tan peligroso, y es como, bueno, crear...
No lo han creado, lo han aislado y lo han estudiado. Eso es primero,
claro. O sea, entonces es como lo que tú dices, si tú tienes algo letal, o sea, el ébola es súper letal,
sí,
¿vale? Pero hay que estudiarlo, ¿por qué? Porque aunque sea peligroso, tenemos los medios, laboratorios de nivel 4 de bioseguridad y demás, y hay que estudiarlo para entenderlo mejor e incluso poder saber cómo enfrentarlo. Igual con este virus, pero crear algo así, en verdad, nadie lo va a hacer, o sea, a menos que seas un científico loco de película, porque no tiene ninguna utilidad crear algo peligroso.
Y realmente,
si es peligroso por naturaleza, estudiarlo. Aparte que es muy difícil hacerlo, pero que tú estudias algo que es peligroso por naturaleza, pero no lo creas más peligroso. No es el dinosaurio este de Parque Jurásico de necesitamos crear un dinosaurio más letal. No. O sea,
más rápido, es más furioso.
Más rápido, más inteligente, más grande. No lo hace porque no tiene ninguna utilidad. Porque sí, hay muchas medidas de seguridad, pero también hay riesgos. Los riesgos siguen existiendo. Entonces, si tú creas algo muy peligroso, el riesgo a que pase algo puede ser bastante nefasto. Entonces, no creas algo peligroso. Ahora, si existe por naturaleza, pues obviamente hay que investigarlo, obviamente hay que estudiarlo, independientemente de que mate ratones, ¿sabes? Sea turboletal para ratones, pero por lo menos entenderlo porque nos puede ser útil.
Mirad. ¿Vale? Y también. Exacto. Sí, sí, toda la razón. Mira, simplemente que se ha marcado aquí parte del estudio, que esta es en el segundo párrafo. Dice, este mutante que fue inicialmente aislado de los pasajes del GXP2V en la llamada muestra 6, o sea que esto está todo, pues muestra 6, pues esto se manda a secuenciar, la muestra 7, etcétera. Y el virus original en sí, ¿vale? No habían sido todavía estudiados en términos de sus mutaciones adaptativas en cultivos celulares. Es decir, realmente ellos lo que quieren hacer es intentar ver hacia dónde va la evolución, hacia dónde tira la evolución de estos virus, que yo creo que es una manera bastante interesante de intentar adelantarse a algo que podría ocurrir. Es decir, yo creo que este tipo de estudios, no sé si este es el de la mejor calidad o no, porque al final depende pues, de cómo sea el científico, ¿vale? Yo no soy experta de nuevo en virus, pero creo que me parece inteligente viendo lo que coño nos ha pasado hace 4 años, ¿sabes? O sea, si claro, hubiéramos sabido más del COVID de antemano, la reacción hubiera sido todavía muchísimo más rápida. Entonces, creo que lo de meter miedo, lo de intentar evitar que no se estudien cosas que podrían ser altamente peligrosas a largo plazo, simplemente porque os parece que vivís en una película de James Bond, que vamos a hablar ahora de James Bond, pues creo que los medios lo están haciendo fatal. Creo que esto es, sinceramente, un titular deleznable. Esto a mí me resulta pues bastante vergonzoso, sinceramente, que esto esté ocurriendo pues en 2024 y que no se informe bien, que haya cero información científica y que en realidad lo que te estén diciendo es mentiras, puras mentiras en el titular.
Es que lo que quieres es generar un titular y visitas, porque empezar usas COVID porque eso es bueno para el SEO, es un término que estás usando para ¿no? Para atraer visitas, para que aparezcas en las búsquedas, utilizas términos como chino, cepa mutante, que seguimos pensando que los mutantes son algo monstruoso y los mutantes son normales, es lo más normal del mundo que existan mutantes, o sea, es que todo tiene mutantes, entonces, y muere rápido, o sea, es que lo tiene todo, es un titular perfecto, en el sentido de vender todo.
Pincha, ¿sabes? Es el es sentido como, de pincha claro, para leer la noticia.
O sea, ayer había uno igual que decía Suecia, eso tiene mucho dinero. Suecia, nosotros, Suecia se prepara para la guerra y es como, wow. Y luego lees la noticia y es, no, bueno, van a poner servicio militar, van a tal, o sea, debido a la situación en la que está el mundo, es como que está muy mal, pues puede que pase algo, pero no se van a meter en ninguna guerra voluntariamente. Pero tú lo lees el titular y dices, hostia, si estos son vecinos, se te van a meter, algo pasa, ya te asusta, la lees. O sea, son noticias que al final buscas eso, el pánico. El amarillismo.
Y nosotros, nosotros simplemente queremos aquí deciros que las cosas hay que cuestionarlas siempre dos veces, viniendo de quién vienen, siendo cómo son los titulares, sabiendo cómo funcionan los medios. Nosotros sabemos que nuestros polizones en general son personas pues bastante cuerdas en este sentido y que no van a salir corriendo a decir los chinos han creado un virus, vamos a morir todos 100% de muerte en ratones. Bueno, a ver, con calma. Vale, o sea, las cosas con calma, nadie ha creado nada, se están estudiando cosas, hay que ver cómo funciona la ciencia para intentar predecir este tipo de cosas. Así que esto, yo han puesto por ahí esos mentiras o marrana, así que yo creo que vamos a poner el audio de Homer, ¿no? Para esto. Vamos a leer el titular, ¿vale? Un laboratorio chino crea una cepa mutante de COVID-19, dos puntos, el 100% de ratones del estudio muere sorprendentemente rápido.
Eso es mentira, son marranas.
Es que
buenísimo, buenísimo.
Es que viene mal. Pero oye, pues nos ha puesto por ahí Jota que. Y eso que La Vanguardia tiene 2 científicos en plantilla. Sí, pero, o sea, yo trabajo en una revista y yo soy científico, ¿vale? De esto. Y no me están preguntando cada cosa. Llegan noticias, se reescriben y se publican. No me dicen, oye, esta es la tal. Si hay alguna que sea muy, muy llamativa, me la preguntan, pero otras no. Y esta, pues, seguramente amordazaron a los 2 científicos que tienen, que de nuevo, no sé si tienen. No conozco la plantilla de Vanguardia, ¿vale? Ese ejemplo que hemos
cogido. No, pero yo creo que en ese caso son más bien gente contratada, que tienen muchos seguidores que de vez en cuando escriben artículos, ¿vale? No, claro, es que sean literalmente científicos. Claro. Y además es que una cosa, aquí es otra de las críticas, Guille, que es lo que tú dices, tú no eres además experto en todo. Tú sabes más de seguridad alimentaria. Claro.
Claro, o sea, tú puedes ser experto científico, hombre. Yo sé de virus, yo sé de tal, yo veo esta noticia, nos llega y levanto una ceja. Y alguna noticia
pero
nos ha llegado.
Pero tampoco sabes detalles, verla, quiero decir.
O sea,
igual
la
que
ibuprofeno,
yo.
Por ejemplo, que la hablamos aquí en hace un par de programas, nos llegó y yo le dije a mi compañero, quítala, porque leí lo que había publicado, ¿vale? Porque no, yo no escribo las noticias muchas veces. Nos llega la nota de prensa, se reescribe, se le da una vuelta y se publica. Uh-huh. Y le dije, quítala el ibuprofeno, porque está, o sea, lo que está contando está erróneo. Entonces le dije, esa, quítala. Y la quitó. Pero generalmente yo no estoy leyéndome las todas, no pasan todas por mí y no sé todo de todos los temas. Entonces,
claro, es que es lo que digo, que en realidad para que un periódico tuviese una sección de ciencia bien, debería tener un físico,
un geólogo, un biólogo, un físico,
pero es que
un médico,
de biólogos miles de tipos.
O sea, y claro, luego subcategorías de biólogos, subcategorías de médicos, porque subcategorías de físico, porque no es lo mismo un físico de una, o sea, químico, bioquímico. Entonces necesita una plantilla literalmente científico que sepan redactar, que no es tan difícil, pero tienes que tener eso y no lo van a hacer. Entonces, claro, no que esto claro. Se filtre no es culpa del científico que trabaja, ni son malos científicos los que estén allí. Muchas veces cuestiones logísticas, por decirlo
claro.
así.
Claro. Entonces, yo lo que creo es que está bien que haya noticias de ciencia en los medios, creo que es importante meter ciencia en general, pero esa engañiza que nos hacen de pincha aquí, que tú sabes que esa noticia es para que pinches, pues me parece un poco rastrera. Creo que quizá es algo que haya que controlar de alguna manera, porque es que, o sea, titulares que son mentira, habiendo el estudio original, quiero decir, es que ni siquiera tienes que decir, no, es que fulano dijo tal y el otro denunció al otro. O sea, ni siquiera es como un teléfono escacharrado. Tienes la maldita fuente original, la tengo yo aquí abierta, está gratis para todo, ¿vale? Para todos, este estudio está aquí, tiene una imagen, el texto está muy claro, porque tened en cuenta que además este texto está escrito por gente cuyo inglés, no, o sea, el idioma no es el idioma principal, entonces los que escribimos en inglés y no es nuestro idioma principal, no solemos escribir muy enigmático, hacemos frases cortas, vamos al lío y es que se entiende bastante bien, ¿vale? Y sobre claro. todo es esto, que fue aislada de manera natural de cómo funciona esto. O sea, que ¿quién ha creado qué? Nadie ha creado no. nada.
Pero no interesa investigarla. Simplemente te dices, buena noticia para el SEO. Ya está. No le das vueltas.
Ya, totalmente.
No las piensas. Entonces, muchas veces las ves y dices... O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando hay alguna noticia de cannabis en industria farma, pues ya hablaste tú de que si tal, pero es que de nuevo, son las noticias, por ejemplo, que yo, revisando redes sociales, son las que mejor funcionan, sí. las que más atraen. Y muchas veces pues son como un poquito noticias que se basan un poco en humo, uh-huh. porque todavía hay mucha cosa por descubrir el cannabis. Y sin embargo, pues ya están, son las que más atraen. ¿Por qué? Porque es una palabra que va genial para el SEO.
Claro.
Entonces, eso tenéis que entenderlo. Los medios de comunicación se basan en visitas y en atraer. Entonces... El uso de estos titulares no es que lo controlen, pero deberían entrar en un equilibrio entre el buen periodismo y el que sean atractivas al público y uh-huh. tengan un titular clickbait que enganche. Entonces, pero si tengo responsabilidad.
Exacto, polizones. Así que nada, después de este enfado mañanero... Una pequeña denuncia. Vamos a seguir con el programa un poquito de mejor humor, ¿vale? Va a seguir habiendo ciencia, va a seguir habiendo bastante malos genios malvados. No sé si tanto genios. O más bien mal. ¿Algún genio hay por ahí? ¿Algún genio hay por ahí? Si estáis en diferido, si estáis escuchando el podcast en alguna de las plataformas de podcast en diferido, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, compartid, darle al like, dejaros un comentario que nos ayuda muchísimo. Y Guille, recuerda a nuestros polizones quiénes somos.
Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Así que si os gusta nuestro contenido, como siempre, darle like, apoyarlo, dejarnos comentarios, aunque sea, pues sí, pues no, pues yo pienso que se han equivocado, pues yo leí este, si lo habéis leído en otro medio o lo que sea, que siempre ayuda mucho al SEO. Así que cualquier apoyo es esto, y muchas gracias a los que estáis aquí en directo, que ahora seguimos con más ciencia, por supuesto.
Exacto. Hasta luego, la gente diferido, y quedaros si estáis en directo.